La caverna galàctica.
Un magatzem top de filosofia pop.
De vegades, amigues i amics, esgota aquesta constant recerca de qui som, aquesta molesta sensació, la sospita de que potser no acabem de reconèixer-nos del tot.
La filosofia et pot consolar quan et trobes així, però també l'art en totes les seves expressions.
El teatre, el cine, la literatura...
La música, la pintura, els còmics...
Tot val si ens guareix del dolor que pot provocar fer-se una de les grans preguntes de la vida.
Qui sóc jo?
Qui som nosaltres, Òscar?
Què fem aquí, Enric? Estem sols?
Ens escolta algú?
Què és tot això?
Sometimes I wonder who am I? The world seeming to pass me by. A younger man, now getting old. I have to wonder what the rest of life will hold. I hold a mirror to my face. There are some lines that I could trace. Two memories of loving you. The passion that breaks reason in two. I have to think and stop me now. If reminiscences make you frown, one thinks of what one hoped to be and then faces reality. Sometimes I wonder, who am I? Who made the trees? Who made the sky? Who made the storms? Who made heartbreak? I wonder how much life I can take.
I know I like to dream a lot and think of other worlds that are not. I hate that I need air to breathe. I'd like to leave this body and be free.
I'd like to float like a mystic child. I'd like to kiss an angel on the brow. Mysteries of life by cutting someone's throat or removing their heart. You'd like to see it be. You'd like to hold your eyes. And though you know I'm dead,
uno, dos, cinco, tres, señor, tres.
Però què passa?
Que passi.
Però què passi? Qui és? Qui és?
Cadena Ser, la ràdio.
Però quina locura, no?
La vida, un caos.
Yes, ma'am. It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, sir.
Yes, ma'am.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't coming. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him.
Play it once, sir. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, sir. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play.
Mira, Casablanca, el nostre institut. Ara que penso, com ens vam conèixer tu i jo?
No te'n recordes, Enric?
No.
A veure, et vaig agafar quan estaves a punt de caure a tercer.
A tercer? De caure? De caure d'on?
Cuidado con la mesa.
A classe d'anglès, amb la Monkey.
Déjame hablar. Je deja hablar la minoría sin el tío.
A la mierda las leyes... Mira, las leyes me las paso por el culo. Mira, 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 mira què faig amb l'estatut. Mira, mira. Ah. I amb la norma cívica, pa. Mira, mira, i amb el codi ètic... La normativa parlamentària, les instruccions de la rentadora, el prospecte dels collons i la Bíblia. Mira, aprendre pel cul, home!
Visca l'esoterisme!
El mileniarisme. Hablamos del mileniarismo. Cojones, ja!
Punta de llança de la cultura contemporània.
Mira, parlant de cultura. Mira, la Montse, a veure què ens diu ella sobre la cultura.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal. Que me da lo mismo.
Bueno, Montse, també podríem parlar una mica d'altres coses, no? Així, en plan culturetes.
Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío.
Ja, mira, tens sort de cobrar per venir a la ràdio, però no cal que ens ho passis per la cara. Va, va. De què vols parlar, Montse?
O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó.
Escolta, tampoc cal que et posis així. Hòstia, com ens en sortim d'aquesta, Enricus? Que la Montse se'ns ha quedat encallada i no hi ha manera.
I haurem de recórrer a la Santa Granada.
Tenemos la Santa Granada.
¿Y cómo funciona?
No lo sé, mi señor.
Consultad el manual de armamento.
Hala, ja està, desatascada.
A partir del año 2024 del señor, en la ciudad española de Sabadell, cuna del paño de lino y del baño, el tabla sobre las olas del Ripoll, con un sabroso y opípavaro ágape...
Y el pueblo lo festejó, comiendo en comunidad una oveja, y anchoas, y carpas, y garbanzos, y orangutanes, y sopa de arroz, y frutas... Y
comeos la paja, hermano.
Como en los tiempos pretéritos, cuando reinaba el alcalde...
No tienes micrófono.
Para, que al final ens trauran.
La filosofía mola. Filosofía para feos.
Que se mueran los feos. Que se mueran los feos.
Si eres más ceo que pifio, apúntate al curso intensivo de Asi Critic para ceos con ganas de filosofía. No te castigues más, deja de sentirte un maldito materialista de mierda y aprende a valorarte, aunque seas un ceo de primera. No pasa nada, my friend. Los CEOs también lloran.
Tenim uns documents sonors.
Sí, i tenim ganes de compartir-los.
Converses gravades que demostren que les coses del món del cinema i del teatre preocupen i és tema prioritari. El carrer.
Sí, sí, se'n parla per tot arreu. Tothom hi va ple d'aquest tema, tothom parla d'això.
És que, mon ami, la cultura és essencial, que ja ho diu la tele.
Sí, sí, és una cosa que amb la pandèmia s'ha vist molt clarament, que la cultura és essencial. Tant és així que ara és prioritària. Mira, si no, els pressupostos destinats a la cultura.
Una borrada. No sé què farem de tants recursos, no estem acostumats.
Bé, hi ha qui sí que ho està, però no, nosaltres no ho estem, no.
Punxa els documents secrets, Toni.
Com vam haver de robar les opinions de la gent del carrer, de vegades la qualitat tècnica dels documents no és la més adequada, però...
Un dia tindrem problemes.
Un dia...
Prou de xerrameca. Sempre m'ha fet il·lusió poder dir aquesta frase.
Els documents secrets de la cultura que només podreu sentir a la Caverna Galàctica.
Per fi, han obert. Sentim-los.
La difusió, les escrius perquè les representin, perquè sí, penso que pot haver-hi un moment de connexió, penso que hi ha obres més, penso que cada obra té, no sé, de l'alt un any té un bon ritme, la Venjança dels Pastorets penso que és divertida per fotre-la per Nadal. Sí. La de l'home tecnològic...
Aquesta m'agradaria molt.
Aquesta està bé, potser però el ritme no és tan potent, ja. Però per mi té una escena que és la... que dius, val la pena només fer-la per l'escena aquella, que és l'escena del Medium, que intenten contactar amb l'Steve Jobs, però amb el ja mort, a través d'un Medium que està estafant a l'altre, aquells pavos allà, intentant escoltar amb un esperit que es comunica a través de rots, hi ha un intèrpret dels rots de... i tot forma part d'una estafa, el malalt imaginari, sí. El malalt és el tecnològic imaginari.
Això
no?
És molt bo,
tio. L'home la smart car, i és una crítica com el Molière, no? Criticava coses de la seva època que trobava excessives. Dius, ara el tema de les tecnologies és excessiu. Ja no... Hi ha un moment que el germà li fuma el rotllaco, no? Això Molière, sempre hi ha el germà del malalt, que és com la figura sensata, que escolta, i que l'intenta convèncer en dues o tres ocasions parlant de, escolta, no veus que això és excessiu, tal, hi ha com una mica de debat d'idees, no? I llavors dius, tia, si et fan una prova i veuen que ets un bon fabricant de sabates, i en plantilla, tio, en nòmina, perquè això, aquest gegant és tan gran, tio, necessita... Aquest drac, el drac aquest de les plataformes, és tan gran i necessita, no sé, 10 ovelles al dia, tio, per menjar, per alimentar-nos. Que necessitem gent que fabriqui ovelles o sabates o així. Vull dir que penso que, no sé, si et fan una prova i a més, bueno, quan els companys han preguntat per allà a veure què d'allò, sobretot busquem sèries, tio, busquem sèries. Mira, hi ha una pàgina web o Wikipedia que poses Tuhander, i et diu això, Tuhander és un subgènere teatral que empieza con Strindberg, amb obres curtes, amb dues obres curtes, i després ja comença a disparar. Però diu, data del... comença el 1895, una cosa
així. Imagina't,
tio. I es dispara.
Tuhander. Vol dir dos
manos. Dos manos, potser dos manos.
Hander.
Tuhander.
Mano a mano.
O mano a mano, sí.
Tuhander.
Que llavors he anat veient que moltes d'aquestes obres tenen... El nom 2 està enxufat al títol, saps què dius? Algunes d'aquestes, què dius?
El nom...
La paraula 2?
2.
Com a l'inici de TV3, que tots els programes hi havia un 3, un tricicle, un no sé què, o les teresines... Hi havia sempre aquell, el número 3, estava ficat per tot arreu. Era com una estratègia...
Hòstia, no m'hi havia fixat jo.
Sí, hi havia tres pics i repicots. La paraula 3 estava ficada a tot arreu. Tricicle, teresines... L'altre dia vaig descobrir que la dona de negre
sí.
És dos actors, també.
Sí, sí, ho és.
Que no sabia un Tuhander, també.
Sí, sí, sí.
És molt interessant.
Sí, sí. Bueno, i, hòstia, l'èxit aquest d'aconseguir aquella tensió, la por, la sensació aquella de por i de misteri, de tensió, de...
Que això és per anar-ho descodificar, sí, per anar a descobrir què hi ha allà darrere, perquè...
Sí, passa que tècnicament és molt complex, es veu, eh?
Ah, vale.
Que també juga. Són dos actors, són tres, perquè hi ha després tota la part tècnica, d'efectes, de tota la màgia, per dir-ho manera, que la tècnica t'aporta és un personatge més.
Hi ha Strindberg, després hi ha una del Eugène O'Neill,
sí.
Que és quasi un client d'un hotel, no sé com es diu, eh? I bueno, és quasi un monòleg, no sé com es diu. Després ja ve, ve la, del, la història del zoo de l'Eduard Albi, després em sembla que ja ve aquesta del Dos para un Columpio, que és del William Gibson, que és aquesta de la història d'amor aquesta, de dos que estan en un moment de parlar amb la seva vida i que retomen les seves vides, que copia una miqueta de la trama i tot això, i després ja es dispara. O sigui, després ja en tens una cada any, o una cada dos anys, i ara s'ha quedat com instaurat i... Però és jove, és un gènere jove, tio, aquest...
I és un gènere jove?
És un gènere jove, té 100 anys.
Ah, vale, vale.
És el meu, comença amb l'Strindberg, com el 1895.
Amb el teatre lliure, no? Strindberg és el pare.
Ah, vale, teatre lliure, teatre lliure. Sí. Vale.
Amb Strindberg comença i després...
Vale,
sí,
va, és molt interessant.
Sí, 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 sí. Sí. Quan, quan hi havia el canvi aquell, doncs, de passar d'il·luminar la platea a il·luminar l'escenari només.
Ah, vale.
Perquè abans el teatre era perquè la gent es veiés que anava al teatre, qui anava al teatre, ha vingut aquest, ha vingut l'altre, ha vingut aquell... I que arriba el moment de dir, bueno, nois, el realment important que està passant aquí és a l'escenari, no? És en escena, no és a baix a platea. Per tant, il·luminem l'escena i fosca platea. Aquí hem estat amb, heu dit, et dono el teu permís, Alexis, amb l'autor Alexis Vietti.
Sí, gràcies, un plaer. I bueno, ja anirem parlant de més coses de teatre. I
tant, i tant, i tant. Quina sort, doncs fins la propera, Alexis.
Fins la propera, que vagi ben ric.
Why? I don't know.
recomiendas leer, ¿no?
Sí.
¿Te gusta, eh?
Sí, me encanta. Me gusta, ahora me da por la biografía. Me he leído la de Drácula.
No
jodas. Tiene una anécdota que nunca yo me lo pensaba, que aparte de hacer Drácula, he hecho muchas películas. El Imperio Contraataca, también tuvo un papel, Guerrero de la Galaxia también tuvo un papel. Pero lo que más me llamó la atención fue que él, a ver, él se tenía que tumbar en la tumba. Bueno, en la caja de muertos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues una vez cogió y se resbaló. Y tengo una opción que para qué. Y ya dijo ya que ya no quería hacer más de Drácula. Pero lo llamaban. No. Un buen actor.
Sí.
Una persona muy alta y muy seria. Pero para hacer las películas era, lo suyo era hacer de Drácula.
De Drácula. Y de Jack Nicholson, que...
¿Lo puedo decir una palabrota?
Claro, lo que quiera.
El follador más grande que ha habido en Hollywood. Uno de ellos, aunque no lo veas. Y golfista el más grande. Le ha gustado la coca, le ha gustado los polos, le ha gustado todo. Una pasada de tío. Ahora, para hacer las películas, una pasada. El que más... Las que el papel que hizo mejor fue El Resplandor.
Sí.
Fue una que le hizo mucho éxito.
Sí, sí.
Alguien voló sobre el nido del cuco.
Muy buena.
Que sí. Incluso tuvo que ir a un psiquiatra, tuvieron que ir a un centro de donde está la gente que no están bien.
Sí.
Y ahí se rodó la película.
Sí.
Y tuvo que codearse con gente que estaba un poco más.
De verdad, bueno, o sea.
Sí, sí, una historia tuya. Y Batman. Él le hace de Joker. Ahora, estúpido comer solo, ¿eh?
¿Qué?
Eso pone en la biografía. Sí, es muy serio, es un hombre muy serio.
Sí. Son todos bastante serios, ¿no? Porque...
Bueno, tiene mucho dinero.
Con Clint Eastwood
se codeaba con Marlon Brando. Era su vecino Marlon Brando.
¿De vivían?
Juntos. Por pared a pared. Y no se llevaban bien ninguno de los dos.
Pared con pared.
¡Ah! Pared con pared.
Vaya dos, tío.
Porque ese quería verse una y él se llevaba a otra. Y luego dicen que hay un bar allí en el que tiene suerte de hacerse autor o actriz en Hollywood. Hay un bar que es nada más que para él solo. Y ahí conoció al Schwarzenegger, a Sylvester Stallone, toda esa gente, todos van todos al mismo bar. Ahora, y duermo sentado. Es un bar nada más que de famosos nada más.
Es mi brazo. Ojalá, ¿no? Pudiéramos ir un día ahí.
¿No te dije yo que para echar la solicitud?
Ya, pues venga, pues a ver si nos enteramos. Oye, claro. Paco, muchas gracias.
See anymore to know that I can read your mind.
Des de Dakota del Nord fins a Texas, vine als nostres rodeos de la caverna galàctica.
Oh yeah!
Munta els nostres toros i enganxa'ls per les banyes de la raó.
Oh yeah!
I no deixis que les opinions et llencin al polsegós terra. La caverna galàctica, sensacions pures i autèntiques.
Si penseu que ens hem tornat bojos, teniu tota la raó del món, però no és d'avui, no és d'aquesta
no,
nit.
És de fa molt de temps, ja. Em sembla que vam néixer ja una miqueta.
Sí, perquè la bogeria l'has de dur a la butxaca sempre que puguis. Viure sense bogeria és una bogeria.
Però el manicomi, qui és, no?
On qui és dins i qui és fora, no? Exactament, allò que dèiem aquell dia, no? Qui està diagnosticat i qui no.
Ah, qui li qua.
Però si el pes de la vida és tan adones que és absurd, absolutament. Bueno, i el context també, i les coses que s'expliquen, i la veritat i la mentida, i tota la relativitat de les coses, de les opinions, dels criteris, per exemple... Al programa d'avui estem veient com hi ha un marc referencial, si voleu, allò que diuen els polítics del relat, estamos luchando por el relato, a ver quién tiene el relato, quién se queda con el relato y todo esto. A veure qui imposa la seva història, no?
Enric, on vols arribar? A veure, m'estic perdent.
Sí, tens raó. Dient que potser és el mateix text, la mateixa obra d'art, allò que sents, allò que estàs sentint en el moment que estàs experimentant aquesta transformació, contemplant una obra artística o vivint-la, doncs el que és important i d'on s'extreu la veritat, no del que puguin arribar a dir els altres, sinó del que tu pots extreure de l'experiència artística. Això és l'hermenèutica, no? El mateix text et dona les pistes de les coses, no? Com per exemple...
A veure, il·lustra'm perquè no és que
sí,
no segueixo.
Sí, ara donaré un exemple concret. Tu te'n recordes d'allò que va fer aquell director de cine tan famós dels anys 30, 40, 50, a la ràdio que va començar a llegir i la gent es pensava que era veritat i no era veritat, que era mentida?
I tant, el grandíssim Orson Welles.
Aquest.
Ja et començo a pillar. És que
voy por la rama, yo ya me entiende.
En sèrio, que estava completament despistat, no sabia on volies arribar, Enric. Doncs sí, ara sé on van els trets.
Sí.
A l'Orson Welles és veritat que va fer una adaptació radiofònica del llibre La guerra dels mons de H.G. Wells. I ho va fer a l'octubre del 1938, quan no hi havia, evidentment, tanta presència de la televisió.
Sí.
I la va liar, però perdíssima, el paio, perquè molta gent, clar, ho van anunciar una miqueta com si fos un noticiari de caràcter urgent de la ràdio, no? I, doncs, clar, allò semblava completament real i va ocasionar, doncs, col·lapses a les carreteres de gent que volia fugir de la ciutat, avortaments... intents de suïcidi. Ullo. Després, al cap d'una setmana, es va tenir que demanar perdó.
Ah, sí?
Sí, públicament, perquè la va liar molt parda. I em sembla que ja sé per on vols... no? Perquè tenim per aquí...
Sí.
Clar, l'Orson Welles estava inspirat per H.G. Wells, sí. La seva novel·la, la seva gran novel·la de ciència-ficció.
Sí.
I després, aquí tenim un tall,
sí,
d'aquesta grandíssima obra, també, que va fer l'Orson Welles, d'un... em sembla que ho saps, no? El Juan Marino.
Juan Marino, sí.
Oi? Aquest guionista xilè que té un canal a YouTube que fa, doncs, radioteatre de clàssics del terror.
Sí.
De novel·les de terror i està molt bé, són molt recomanables.
Clar.
I què et sembla? No sé, ho posem?
A mi, i tant, m'encantarà. I aquest joc que fem de les matriusques, com comentàvem,
sí,
no? De
totalment.
La veritat que està dintre de la veritat que potser és una mentida, però és una veritat perquè tot depèn de com ho expliques i quan expliques i com ho sents, no? Ostres, seria encantador i molt suggerim poder sentir en el Juan Marino.
Doncs mira, escoltem ara la versió que va fer aquest senyor, el Juan Marino,
sí,
al principi. Escoltarem uns uns 8 minutets, així, que és el principi, perquè us feu una idea del que van sentir aquelles persones l'any 1938 a Estats Units,
això és...
allà a New Jersey, a Nova York.
Això és posar-se en context.
Escoltem-lo.
Y señores, nos llega un despacho de la Agencia Intercontinental Radio de Toronto, Canadá. El profesor Morse de la Universidad de Macmillan manifiesta que se han observado un total de 3 explosiones en el planeta Marte entre las 7:45 horas y las 9:20 hora oficial del Este. Ello confirma los anteriores informes recibidos de los observatorios americanos. Señores oyentes, en este instante nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros. Adelante, compañeros.
Sí, en efecto, desde Trento, en Nueva Jersey, informan de que a las 8:50 horas de la tarde, un enorme objeto ardiente que se supone pueda ser un meteorito ha caído en una granja de las cercanías de Grover's Mill, Nueva Jersey, a 22 kilómetros de Trento. El resplandor fue visible en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta la localidad de Elizabeth.
Gracias, compañero. Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirige con la unidad móvil al lugar del suceso. Conectamos ya con Grover's Mill, Nueva Jersey. Adelante, Carl Phillips.
Señoras y señores, les habla nuevamente Carl Phillips desde la granja Wilmot en Grover's Mill, Nueva Jersey. El profesor Pearson y yo hemos hecho el camino desde Princeton hasta aquí al tener conocimiento de los hechos relatados. Bueno, la verdad es que tengo ante mis ojos un extraño escenario. Supongo que lo que tengo delante de mí, semienterrado en un enorme agujero, es un artefacto que ha debido caer con una fuerza impresionante según se aprecia en el enorme cráter que ha producido. El terreno, amigas, amigos, está cubierto por los trozos del árbol con el que ha impactado. Lo que yo puedo ver de ese extraño objeto no tiene parecido alguno con un meteorito. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson. Lo tengo aquí a mi lado. Profesor,
dígame.
¿Qué diámetro cree usted que tiene?
Unos 30 metros.
¿Unos 30 metros? El metal de la cubierta es como... Bueno, tampoco he visto nada parecido a esto en toda mi vida. Su color es algo así como blanco amarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse. A pesar de los esfuerzos de la policía que tiene acordonada toda la zona, no pueden contener a la gente que se está colocando delante de mí y no me deja ver nada de lo que ocurre. ¡Hagan el favor! ¡Agente, ayúdenme!
¡Échense a un lado! ¡Apártense! ¡Aparten! ¡Solo puede pasar la prensa!
Les traslado a ustedes exactamente el ambiente que tiene este fantasmagórico lugar. Hay cientos de coches que se encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja, pero no pueden hacer nada. Ahora mismo lo estamos viendo perfectamente desde aquí. Están rompiendo el cordón policial de uno y a otro lado. Los faros de los coches proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el objeto se encuentra medio enterrado. Amigas, amigos, algunos de los curiosos más arriesgados se atreven incluso a llegar hasta el borde del hoyo. Sus siluetas se distinguen muy bien por el resplandor del metal. Un hombre se está acercando para tocar el objeto. ¡La policía se lo impide! Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Señores, un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Es un extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto. Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos 5 metros aproximadamente de distancia del agujero. Escúchenme. ¿Se escucha bien así, compañeros? Un momento, profesor Pearson. Profesor, si es usted tan amable, ¿podría acercarse?
Sí. Diga, señor Phillips, diga.
¿Nos diría qué clase de ruido es este que se oye?
Supongo que será debido
al cambio brusco de temperatura, digamos por el impacto.
Profesor, ¿piensa todavía usted que se trata de un meteorito?
Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse realmente como extraterrestre. Desde luego no se encuentra en este planeta. Asimismo, es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra, el fuerte roce origine innumerables agujeros en la superficie de los meteoritos. Pero este objeto presenta una envoltura totalmente lisa y según se aprecia, es de forma cilíndrica.
¡Un momento! ¡Algo sucede! Señoras y señores, esto es increíble. El extremo superior del cilindro está comenzando como a... La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe estar hueco, según observamos. Es muy extraño lo que está pasando. Intentaré situarme lo más cerca posible para seguir narrándoles este suceso.
¡Se está moviendo! ¡Miren la maldita cosa! ¡Esa se está desplazando!
¡Échense atrás! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Atrás, atrás, Hugo! ¡Atrás!
Tal vez vaya seres dentro que tratan de salir.
¡Atrás! ¡Atrás, digo! ¡Echen a esa gente atrás!
¡Está el rojo vivo!
Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. ¡Un momento! ¡Algo se desliza hacia afuera! ¡Está saliendo por el hueco de la cabecera del objeto! Me parece apreciar que alguien intenta asomarse fuera de ese agujero negro. Aparecen ahora dos discos luminosos, creo que nos miran. Parecen unos ojos. Pudiera ser de una cara, pudiera ser de... Señoras y señores, algo se arrastra como serpenteando fuera del aparato. Parece una serpiente grisácea. Ahora otra más. Y otra. Y otra. No, no, no. No, 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 son realmente tentáculos. Es una criatura grande, mayor que un oso. Su cuerpo es muy brillante, pero esa cabeza es algo indescriptible. Los ojos de este extraño ser son negros. Brillan como los del... La boca tiene forma de V, por la que este monstruo tiene dificultad para moverse, amigos, y parece que su enorme peso lo aplasta, o tal vez sea la fuerza de nuestra gravedad. ¡Atención! ¡Se está levantando! La gente se echa hacia atrás y está huyendo. Esta es la más increíble experiencia que apenas puedo encontrar palabras para describírsela. Al mismo tiempo que les hablo, me estoy moviendo, tirando del largo cable de mi micrófono de mano. Tengo que hacer un alto en la conexión, compañeros. La policía nos está apartando. ¡No empujen, por favor! Voy a una posición más segura. Mis compañeros, mantenedme la conexión. Os pediré paso en unos instantes.
I ara escoltarem una dramatització que vàrem fer fa 20 anys al programa Porta'm a la Lluna de Ràdio Sabadell d'una autobiografia d'en Charlie Mingus que es diu Menos que un perro. Escoltem els dos personatges parlant.
Mingus, empiezas hablándome del libro que vas a escribir. Luego modulas la voz y te metes en algo completamente distinto. Como que escuchas los pensamientos de los amigos que no están en la misma ciudad y que hipnotizabas al viejo de Ham y todo ese rollo inquietante. Pero me tienes tan interesado con lo de tus zorras y putas de lo que podría haber sacado un millón y... Quiero que sigas hablándome de eso.
Todavía no he llegado a eso, Fats. O puede que me lo haya saltado. Para entenderlo tienes que entender antes la primera parte. Así que escucha.
A este paso no vas a dejarme que suba a colocarme. Chaval, vacilón, vale, adelante.
Es sobre un chico. Un chico como el que fuiste tú, que creía. Nació creyendo, pero según iba creciendo todo a su alrededor, empezando por sus padres, sus hermanas y sus profesores, todos parecían decir que lo que él creía no era tal. Claro que aseguraban que ellos creían y rezaban y le lloraban a Dios y a Cristo Todopoderoso, pero eso eran unos momentos puntuales, un par de horas a la semana en la iglesia. Así que, en cierto modo, él se formó dos personalidades, tan sinceras la una como la otra, y después tres, porque podía salirse de sí mismo y observar a las otras dos. La razón era que empezaba a sospechar que tal vez la gente que no creía podía estar en lo cierto, que no había nada en lo que creer. Pero si lo aceptaba y desechaba las cosas buenas, honestas y hermosas, hubiera perdido todo lo que podría haber conseguido si nunca hubiera perdido su fe en tener fe.
¿Qué es lo que has dicho, Mingus?
Él tenía que aferrarse a la vez a creer en el descreimiento y a creer en la creencia. Mira, la verdadera búsqueda empezó cuando el chico fue consciente de sus dos egos autónomos, tan diferentes como lo es un hombre de una mujer, que se pertenecen pero no se parecen, los opuestos perfectos que pueden alcanzar una perfección nueva entre los dos. Mira, Fax, supón que le muestras a un hombre un gran tablero de madera, con agujeros de varios tamaños, y lo llevas a una carpintería y le dices, emparéjame este tablero. Él no puede encontrar un tablero con esos mismos huecos. Pero entonces se te acerca un niño con 5 trozos de tabla en las manos y te dice, coloca unas bisagras en estas tablas y en el tablero y añade pasadores o pestillos. Pon esta pared de puertas donde quieras. Cierra algunas puertas cuando anheles el silencio. Abre otras cuando anheles la verdad. Porque sé que esto es mejor que pensar que puedo encontrar otro tablero que case con la verdad del tuyo por azar o fortuna. A no ser que cortes 2 tableros de la misma verdad al mismo tiempo.
¿De qué vas, Mingus? ¿Eres profeta o algo así? ¿Qué clase de tablero es ese? ¿Es un tablero blanco o un tablero negro?
No estoy intentando venderte nada, Fats. Tú me pediste que te lo contara.
Acaba, chaval. Haz de esto tu mejor solo para el alma de tu querida gorda. Pero a ver si te he seguido bien hasta ahora. A ver, 2 egos que se pertenecen pero no se parecen. Como un hombre que tiene polla y una zorra tiene coño.
Intento hablar de opuestos, Fats. 2 completos opuestos. La perfección absoluta o la imperfección absoluta son la perfección en ambos casos cuando se las juzga por ellas solas, por separado. La destrucción empieza con la propia idea de la contienda.
¡Sigue, Mingus! ¡Dale, chaval! No pienso preguntarte por qué la destrucción empieza con la propia idea de la contienda.
La contienda y la competición entre el diablo bestial y el dios bueno hace que uno exista a costa del otro.
Mira, Mingus, no quisiera fastidiarte, pero ¿cómo es posible que cada vez que alguien como yo le pide a alguien como tú que le explique Dios, D-I-O-S, la gente como tú empieza a soltar ese rollo absurdo, hablando en parábolas y planteando acertijos? ¿Por qué no pueden decirlo simplemente como yo? Yo soy Fats Navarro, mido 1,77 m, parezco casi mexicano con este pelo ensortijado y espeso, solía pesar 160 kilos, ahora peso 50. Considerado miembro de la raza negra por el hombre blanco, al que no gusto y que a mí me gusta menos aún. Pero con esa manera tan lenta de empezar, me moriré antes de que me digas si Dios va al baño o no.
Fats, no paras de llevar la conversación a tu terreno. Eso es lo que nos hace perder tanto tiempo. En cuanto me he calentado, me sales con una pregunta. Y si no la contesto de inmediato, la que estaba dándote carece de sentido.
Vale, contesta esta pregunta. ¿A santo de qué todo ese rollo absurdo?
Muy bien, Fats. Si vas a California desde Nueva York y sabes que California existe, no vas por ahí adivinando. Te enteras de en qué dirección está y buscas en un mapa.
¿Tienes mapas de carreteras para el cielo?
Yo tengo uno, pero tú tienes que hacerte el tuyo. A no ser que saques un lápiz y traces la ruta que creas que es mejor. No vas a llegar allí mirando Nueva York y saltando con la vista hasta California, por más imaginación que tengas. Y en lo que se refiere al lugar del que hablamos, los pocos mapas disponibles son tan viejos y están tan extrañamente traducidos que no puedes esperar que un ser humano inteligente use los que han estado vendiéndose.
¿Te refieres a Biblias, pergaminos, piedras y cosas así?
Sí. Y no tenemos instrucciones ni visiones nuevas de los santos modernos cuya desconfianza en sí mismos es creciente. ¿Son menores hoy los poderes del hombre para comulgar con las leyes divinas que en tiempos de Cristo o antes? Él dijo, busca y encontrarás. Vosotros tenéis también el poder para llegar a ser hijos de Dios. ¿No muestran estas palabras que no se debe dejar a Dios de lado para que la Iglesia maneje nuestras vidas y pecados lo mismo que los chinos manejan nuestra ropa sucia? Pero la Iglesia empuña una varita mágica y dice, el hombre puede matar y hacer cualquier cosa y expiar su culpa por mediación mía, sin haberse separado del televisor ni una sola vez para comulgar con el Espíritu Divino.
Ya empiezas otra vez, Mingus. Estaba preguntándote por Dios, D-I-O-S. ¿Cuánto pesa? ¿Dónde está? ¿A qué distancia?
Fats, ¿cuántos son 5 y 5?
10, chaval.
Podrían ser 20.
No, Mingus.
Sí, Fats. Es estúpido ser estrecho de miras. ¿No has preguntado 5 qué? Yo estaba pensando en 5 matrimonios, varón y mujer, viajando en compartimentos Pullman. Cuando embarcan, lo hacen como pareja. Cuando se les cuenta, es como individuos. Así que yo quería decir 5 pares y 5 pares, que son 20. La respuesta puede ser la que el investigador prefiera. 5 pares, 5 tríos, 5 quintetos, cualquier cosa. Dios es el producto de las partes añadidas, sustraídas, multiplicadas, divididas. 10 solo no es igual a Dios, ni tampoco 20. Así que, ¿cómo puede un ser sensato salir con una respuesta y considerarla el total? Tú me has contado tu saber acumulado, resultado de tu experiencia en este mundo falso. Igual a nada. 0. Tus matemáticas solo te hacen daño a ti. Pero no olvides que un día, erguido sobre tus pies, desde tu mole de 140 kilos, a través de tus propios pulmones, surgió una hermosa explosión de sonido como las voces de los elementos entrechocando cuando tu trompeta cambiaba la velocidad de los vientos. Y ahora estás pidiendo morir porque te consideras inferior a la mierda. Lo siento, Fats. Pero he sido lo bastante sincero conmigo mismo para saber distinguir una mentira. Incluso si soy yo quien la dice. Y esa es la única verdad necesaria. Tu trompeta nunca ha mentido sobre ti. Amas más que yo y por eso deseas morir. Solo tú puedes cambiarlo.
¿Quieres decir que te empeñas en que creo incluso si no creo?
Sí, y digo que tú crees más que los creyentes que no pueden soportar pensar que podría no haber Dios. Van a la iglesia por miedo y la iglesia les dice: ven a conseguir el perdón, pero no cambies. Continúa siendo un borracho y un pobre y un desarrapado. Necesitamos que seas estúpido para que luches en nuestras guerras y mates por el Dios que nosotros te decimos que existe.
Mingus, ¿eres comunista o algo así?
Ay... Lo que te digo es tan viejo como el hombre. En la edad de piedra, mientras los demás andaban por ahí con un garrote dándose de palos, algunos tíos ya pensaban así. Bert y yo lo hemos comentado.
Mingus, ¿a Bert cree en Dios?
Ya sabes que sí. Algún día uno de nosotros, los tirados, los parias creadores del jazz, deberíamos enseñar a esos beatos de hora fija que la gente como Monk y Bert mueren por aquello en lo que creen. Lo que en principio es la obligación de los hombres consagrados, pero no. Ellos están tan ocupados en construir templos que no tienen tiempo para ti ni para mí. ¿Me sigues? Mira, tú dices que estás muriéndote y lo sabes, Fats. Y no tienes miedo. Entonces, ¿por qué no te mueres ahora mismo? Si sabes que no hay Dios, entonces tú tienes el poder de Dios. No hace falta que te mates. Piensa hasta morirte. Sigue adelante, Fats. Sabes que estás en lo cierto. No hay Dios. Sabes más que Cristo, Buda, Sócrates, Platón, Mahoma, Bert, Judas, Mingus, Casals, Stravinsky, Benjamin Franklin, Swami Vivekananda y Norman Mailer. Sabes que no hay Dios. Sabes más que cualquiera, excepto algunos de esos agentes críticos y congresistas tarados. Pero tienes suerte de que yo crea, porque vienes aquí con un complejo de suicida, como si eso fuera original, y pesas 50 kilos, y yo podría doblegar en un instante tu voluntad. Pero yo sé que eso está mal. Está mal. Sé que yo nací como prolongación de la vida en sí misma. Todo el panorama exterior, el cielo, la luna, el sol, el universo, el espacio, todo el panorama soy yo. Mira, recuerdo un día hablando así con Bert. De pronto dijo: Mingus, no respires. No respiré. Había sintonizado su mente con mis pensamientos y cuando sentí que ya era hora de respirar de nuevo, me dijo: tampoco respires ahora. No respiré. Pasados unos minutos le hablé. ¿Por qué tengo que morir por ti, Bart? Tú no ibas a creértelo. Pensarías que fue solo un accidente. No lo pensaría, Mingus, dijo Bert. Y entonces empecé a morir por él. Se le humedecieron los ojos. Él dijo: no lo hagas. De todas formas, no iba a servir de nada. Tiempo después, Len y Tristano tuvo esta discusión conmigo y Bert. Estábamos cerca de Boston, Massachusetts, en Christie's, el club de Eddie Kern. Tristano insistía en que era ateo y recuerdo que Eddie lo interrumpió y le dio a Lenny su crucifijo. Eddie se lo dio porque pensó que Bert y yo estábamos intentando destruir a Lenny, cuando en realidad intentábamos salvarlo de su incredulidad. Cuando Bert vio que Eddie le había dado a Lenny su crucifijo, empezó a gritarle: ¡eres blanco!
Eres blanco, vienes a salvar a tu ciego hermano blanco de las frías e implacables garras de la magia negra. Te has arrancado la cruz del cuello y se la has ofrecido al ciego porque ves sus ojos y no su alma. Deberías haberme dado a mí la cruz. Yo estaba hablando de amor. Lenny hablaba de odio. Dame la cruz. Dame algo. Algo que yo pueda darle a Mingus, que moriría por mí. ¡Mingus! ¡Mingus! Bert rompió la puerta del cristal de un puñetazo y se desmayó. Cargué al hermoso gigante caído sobre mis hombros y lo llevé a su coche. Lo recuerdo también aquella noche. Mingus, toca este abrigo. ¿De qué es, Mingus? ¿De qué es? No lo sé, Bert. Es de cachemir, la lana más suave del mundo. Venga, otra vez. Mingus, toca mi abrigo. ¿De qué es? De cachemir, Bert. Mingus, este abrigo no es una mierda. Pelo de cabra muerta de las montañas del Tíbet. Abrigo de cabra, Mingus. Abrigo de cabra. No sé por qué todas estas cosas hermosas ocurren cuando yo estoy delante. Pero ahí estaba yo con Bert cuando Lenny intentaba decirle que Dios no existe. Y Bert dijo... ¿Estás seguro, Lenny? Es asunto opinable, ¿eh? Aceptado. De rodillas, Tristano. Agradece todo lo que te he dado. De rodillas, loco, ciego, sin ojos en el alma. Venera al pájaro que vuela sin alas. Si Eddie Kern no nos hubiera interrumpido, Lenny podría haber llegado al punto esa noche.
Mingus, ¿quién es Dios?
¡El pájaro sin alas, hijo puta! ¡Bert!
Mingus, ¿crees que yo podría volar ahora que he perdido tanto peso?
¿Cómo? ¿Cómo si no vas a salir de tu cabeza, Fats?
Mingus, eres un zorrón.
Me tienes ya casi calado. Yo podría ser una bruja. Tengo tres tetillas, ¿sabes?
¿Sí?
Sí. En la Edad Media me hubieran quemado al nacer por hechicero.
¿Y dónde tienes la tercera tetilla, Mingus?
Está siempre debajo del pecho derecho. O del izquierdo.
Ah, ya. Pensaba si no estaría en medio para acabar de joder la estampa. Eso sí que fueron tiempos de tinieblas, Mingus. ¿A cuántas quemaron?
¿Qué?
¿A brujas?
A miles, supongo.
¿A cuántos miles?
Supongo que un par.
Vamos a ver. Por tres, imagina todas las tetillas que podríamos haber mamado.
No, Fats. Eran bebés.
Ah, vale, Mingus. Entonces 5 y 5 no son 10. Son 30. Porque estoy pensando en 5 tríos y 5 tríos. ¿Me sigues? Ahora cuéntame algunos cuentos más para que me muera de miedo.
No me escuchas, Fats. Mentalmente estás muriéndote. Estás matándote porque quieres. No duermes 5 o 6 noches seguidas. Es como hablarle a un hombre que tiene una cuchilla contra la yugular. Alargo la mano para detenerlo cuando el primer borbotón de sangre le dice que empieza el viaje y todavía no se ha dado cuenta de que es su propia mano la que sostiene la cuchilla.
Me doy cuenta, Vincus. Pero quiero mirar a mis enemigos cuando muera y verles las caras cuando comprendan que pierden a un cliente fijo. Yo me salgo, dejo el hábito, vuelvo a casa limpio. Y al instante tengo a un sucio hijo puta tirándome del brazo para invitarme a un colocón gratis, porque sabe que al día siguiente estaré aporreando su puerta para que me deje entrar. Mingus, nunca te hagas yonki. Este mundo es asqueroso. Cogen y fuerzan a los niños y a las niñas para iniciarles de jóvenes.
Si alguien me fuerza a mí o a los míos, Fats, no paro hasta cogerlo a él, a sus hermanas, a sus hermanos, a su mamá y su papá, y a los médicos y las enfermeras que le trajeron aquí. El día que hagan cualquier cosa a los míos en contra de su voluntad, será el día en que Dillinger se haga marica. ¡Revientan todos!
Ah, esa es la clase de caballero cristiano que eres. ¿Tú no ofreces la otra mejilla?
Las mejillas las han ofrecido los grandes hombres, más cercanos a Dios que yo. No, sinceramente creo que ese sería el día. Si él o su padre no bajan a detener mi mano, ese será el día.
Ah, Mingus, en cuanto me tienes de tu parte, antes de que me dé cuenta ya te he enredado y pierdes la fe.
Fats, digo algo y al momento le das la vuelta. Si alguien ni siquiera cree que existan los lugares, no le puedes dar ninguna clase de instrucciones para llegar a California o al paraíso.
Es solo que me siento lejos de todo ese panorama del que me estás hablando, Ming. Como esos chicos que comían helados. Yo no, yo solo miraba. Ni siquiera ahora los como. No existen para mí, no hay helados. Pero cuando maldije a Dios no pretendía herirte. Porque te quiero. Desde el fondo del corazón. Por eso me voy. Porque los blancos y la gente en general no aman. ¡Que los jodan! Mingus, en realidad no quiero morir. Pero voy a morir y no tengo miedo. Hay una cosa que hice bien. He amado de verdad, tú lo sabes.
Fals. ¿Puedo intentarlo otra vez? Escucha. ¿Tú te hiciste a ti mismo?
No. Mi papá se folló a mi vieja y la preñó como tu papá a tu mamá y sus papás a sus mamás.
¿Quieres decir que es lo que siempre ha sido, sin más? ¿Como ese árbol que siempre fue así?
No. Fue una semilla como yo lo fui una vez. Todas las cosas del mundo fueron semilla una vez. Tienen que haberlo sido. Si yo fui semen, entonces todo fue alguna vez semen.
¿Y qué me dices de la Tierra, Fats? ¿También fue semen?
Eso cae por su propio peso.
Entonces, ¿dónde está la madre de esta Tierra y de estos planetas?
Oh, sí. Bueno, hemos llegado bien lejos, Mingus. La Tierra, las estrellas y la Luna todavía son bebés, porque están en el útero de su mamá, que es el universo.
Ah, ¿y qué hay más allá del universo, Fats?
Su estómago y sus piernas, etcétera. La vieja de Dios, seguro que es una buena jaca.
¿Y qué hay más allá de su vieja, en el espacio?
¿El resto de su harén? Si no tiene fin, debe de tener un buen montón de señoras.
¿Quién, Fats?
¡Dios! ¿No es esa quien estamos intentando encontrar antes de que me muera?
¡Sí! Sí, pero no he sido yo quien lo ha mencionado en este momento. ¿Por qué lo has hecho tú?
Mingus, si llego ahí fuera, puedes apostar que intentaré hacerte saber qué pasa. Porque eres un tío que cree en serio. Tú me has creído. Me has proyectado mentalmente contigo al espacio hasta hacerme casi olvidar. ¿Y cómo de prematuros crees que son los cuerpos de este universo en relación con esos otros universos de ahí fuera?
Yo diría que tan prematuros como el terrícola lo es en relación al hombre que muere una y otra vez para salvar a todos los hombres de su miedo a lo desconocido.
¿Quieres decir que él muere para salvarme a mí, Mingus?
También a ti.
Oh, creo que estoy un poco asustado de que me duela morir o algo así. Quizá como si te atropellara un coche. Pero en cierto modo pensar en el espacio, en todo eso, con lo raro que suena, me hace sentirme como si tuviera más aire que antes. ¿Qué tamaño crees que tendrá Central Park para una ardilla? ¿Es lo bastante grande para ella? Realmente más de lo que necesita. Como que estoy empezando a sentir que incluso esta tierra es más de lo que necesitaría el hombre si amara a su prójimo.
Fats, ahí está. Amor.
Entonces ya no tienes que preocuparte más por mí. Preocúpate por ti. Ya he prestado mi contribución al amor hasta que me mataron. Bueno, cuídate, Mingus. Te quiero.
Te quiero, Fats. Hasta la próxima.
Puede. Ahora mismo parece más bien un adiós.
De eso estaba hablando. Así que, hasta la próxima. ¿Me oyes?
Te entiendo, Mingus. ¿Y para cuándo he de esperarte?
No lo sé, Fats. No hasta que haya escrito todo esto, supongo. Esas son las órdenes del hombre.
Hasta la próxima, Mingus.
Hasta la próxima, gorda.
Porta'm a la lluna.